Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 20 de abril de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Gracias por estarnos sintonizando y bueno, en este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, aquí estamos y desde luego gracias por estarnos sintonizando. Les comento, les recuerdo que aparte del 104.3 FM en radio, estamos transmitiendo en www.radio.udg.mx/Vallarta, también en Facebook, en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Radio UDGPV. Bueno, esta mañana, amigos del auditorio, miércoles 20 de abril, vamos a tener pues prácticamente un resumen informativo de todo lo que ha estado pasando en estos días. Desde luego, la presencia de la titular de Semarnat aquí en nuestra región, en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta. Vamos a dar inicio con la información este miércoles 20 de abril de 2022. Estas son las noticias. La titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, firmó convenio de colaboración para la ejecución de un programa de ordenamiento ecológico local participativo con el municipio de Bahía de Banderas. Bienvenida la inversión, dijo Miguel Ángel Navarro, pero respetando la ley. Así lo dijo el gobernador de Nayarit, quien solicitó a la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, extender a toda la entidad el convenio de ordenamiento territorial. Es decir, no solamente Bahía de Banderas, sino todos los 19 municipios en el estado de Nayarit. El gobierno municipal de Puerto Vallarta aún no se decide a firmar el convenio ecológico participativo con la Semarnat. Están haciendo algunas adecuaciones a este convenio. Sin embargo, la titular de la dependencia federal, María Luisa Albores, espera que se logre un entendimiento en los próximos días y se firme este convenio antes de que concluya este mes. Con más noticias, amigos del auditorio, pues mucho desorden en Puerto Vallarta provocado por permisos apócrifos. Hoy vamos a tener justamente en entrevista a una de las personas que aparece la firma de la Semarnat de una persona que fue delegado de la Semarnat en Jalisco, Sergio Hernández González. Hoy asegura él que el documento que está circulando con el que han hecho pues varias gestiones no es su firma. Hoy lo vamos a tener en entrevista. Se consolida Puerto Vallarta como destino turístico seguro. Personal de salud y adultos mayores pueden ya aplicarse una cuarta dosis contra el COVID-19. Y bueno, también comentarle que en Vallarta, en lo que es la zona del río Ameca, continúan los trabajos, continúa la vigilancia para impedir que sigan entrando las cribadoras al río Ameca, afectar el pozo radial. Hay vigilancia, todo un operativo que ha instrumentado el titular de Seapal Vallarta, el ingeniero Salvador Llamas. Y en más información, tras la temporada de observación de ballenas en la Bahía de Banderas, Rabén dio a conocer que se rescataron 6 ballenas que quedaron enmayadas. En Bahía de Banderas, el contralor municipal denunció ante el Ministerio Público a la presidente municipal, Mirta Villalbazo, por abuso de autoridad y amenazas. La nueva titular del Instituto Municipal de la Mujer en Bahía de Banderas, Gabriela Valderrama, alista su plan de trabajo para atender la violencia de género. Buscan en Bahía de Banderas poner en marcha el área multisensorial del DIF. En más noticias, con la finalidad de impulsar la economía de Jalisco en Estados Unidos, el gobernador de Jalisco informó que se establecerá la Casa Jalisco en Washington. La Fiscalía del Estado de Jalisco alertó sobre los audios falsos que circulan en redes sociales, donde se habla de supuestas privaciones ilegales de varias mujeres en la entidad. La dependencia recuerda que dichos audios ya habían sido difundidos en años pasados en otros estados del país. En aumento los casos de niños y adolescentes con síndrome metabólico. Aunque en el pasado el síndrome metabólico se presentaba principalmente en adultos, en los últimos tiempos se ha dado el mayor número de casos de niños y adolescentes, lo que representa un reto en materia de salud. Este síndrome se caracteriza por la presencia de un conjunto de factores como obesidad abdominal, hiperglucemia, dislipidemia e hipertensión arterial, que de no detectarse a tiempo puede llevar al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular, que puede aparecer de manera simultánea o poco a poco. Al presentarse más de 3, se diagnostican como síndrome metabólico. La estudiante en la maestría de Ciencias y Comportamiento con orientación en alimentación y nutrición del Centro Universitario del CUSUR, licenciada Lourdes Barajas García, realizó una investigación muy minuciosa al respecto mediante el análisis de niños, niñas de 6 escuelas de Ciudad Guzmán, y expresó que en el desarrollo de este síndrome intervienen diversos aspectos como los que ya les mencionamos. Vamos con más noticias. La Cámara de Senadores avaló en lo general y en lo particular los cambios a la ley minera que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para controlar la explotación de litio, para protegerlo y que esta sea facultad solamente del Estado. Mientras tanto, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, evitó por ahora ser acusado de fraude al fisco y ofreció pagar más de 2 millones de pesos, que es poco, para reparar el daño. En más información, el virus de la gripe aviar ha sido detectado en una tercera granja de patos del norte de Indiana, esto en Estados Unidos, según informaron autoridades sanitarias. Y en más noticias internacionales, tras la explosión de la bomba de un bar en Nigeria, al menos 3 personas murieron, 19 resultaron gravemente heridas.
Hoy miércoles 20 de abril, hace 110 días que inició el año. Por esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Inés, Marcelino, Teodoro, Clara, Antonio y Simón. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto, muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy recordamos que en el año de 1889 nace Adolf Hitler, canciller de Alemania, máximo exponente del nazismo, causante del conflicto bélico más grande de la historia. En 1902 en Francia, los científicos Pierre y Marie Curie refinan cloruro de radio, la cual es una sustancia que se usa en el tratamiento contra el cáncer. En 1920 se inaugura en Amberes, Bélgica, las 6ta Olimpiadas de la Era Moderna, las primeras tras la Primera Guerra Mundial. En 1992, en el Estadio de Wembley de Londres, se realiza el tributo a Freddie Mercury para la prevención del SIDA. En 1993, en México, muere Mario Moreno Cantinflas. y en el año del 2011 se adopta la resolución 1977 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se busca la no proliferación de las armas de destrucción masiva.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides del Santo Oral. Nos vamos a ir rápidamente, amigos del auditorio, a la cotización de nuestra moneda frente a diferentes monedas. Son las 9:12, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se está cotizando a la compra, 19 pesos con 37 centavos, a la venta 20 con 55. Mientras tanto, el dólar interbancario se compra a 20 pesos y se vende a 20 pesos con un centavo. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 99 centavos, se vende a 16 pesos, mientras que el euro se está comprando a 21 pesos con 45 centavos, se vende a 22 pesos.
Señal Clima.
Y agradecemos mucho al maestro Víctor Manuel Cornejo, que siempre está muy al pendiente de este pronóstico del tiempo. Agradecemos porque, bueno, pues muchos salen de vacaciones, disfrutan de estos días y él está ahí a pie del cañón, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para informarnos cómo nos pinta el día de hoy. Maestro, muy buen día, adelante.
Sí, gracias, Susana. Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues gran variedad de estados de tiempo presentan las distintas regiones del país, pero predominan aquellas que son bastante calurosas. El frente frío número 43 se localiza ya algo estacionario en mares del Golfo de México, muy cercano a la península de Yucatán. No provoca grandes efectos en el país, si acaso refrescará un poco a Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que de momento se mantienen con ambiente bastante cálido. En el norte, el jet subtropical cruza el territorio, iniciando por Baja California, continuando por Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además de estos estados, también habrá tardes ventosas en el norte de Durango, Zacatecas y la región del Bajío. Por otro lado, alta presión con cierto giro anticiclónico se mantiene fuerte, ha observado en las islas Revillagigedo, provocando ambiente cálido y seco en los estados del noroeste, cálido y húmedo en los estados del Pacífico Sur. En cuanto a lluvias, en la imagen del satélite se apreciaba en este amanecer de miércoles nublados y lluvias en gran parte de el estado de Nuevo León, incluso también con lluvias algo copiosas en la ciudad de Monterrey. Ya en la tarde habrá algunas lluvias dispersas en los estados del centro, incluyendo la Ciudad de México, norte de Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Coahuila. En la región de Bahía de Banderas, muy temprano habría cielos poco nublados. Habrá condiciones soleadas gran parte de la mañana, mediodía y tarde, con nubes dispersas al final de la misma. La posibilidad de lluvia es muy baja. Se pueden dar algunas rachas de viento en horas de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados, por supuesto, valores más altos algunos kilómetros y adentro. La mínima redondeada fue de 20 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Ya escuchó usted, amigos del auditorio, nos vamos con la primera pausa. Enseguida regresamos. Está usted aquí en Señal Informativa. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, mucho se ha hablado del desorden que hay en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, probablemente hasta más en Puerto Vallarta, ya no sabe uno, pero aquí en Puerto Vallarta, pues derivado de todas estas construcciones ilegales, de construcciones que ni siquiera tienen licencia, de construcción que dejó la pasada administración, en fin, todo un desorden. Pero hemos estado en contacto a raíz de que hemos estado acudiendo a las conferencias de prensa que le llaman la mañanera, Y ahí fue la primera ocasión que tuvimos la oportunidad de platicar con la titular de la Semarnat, María Luisa Albores. Y pues fíjese, ya firmó el convenio de colaboración para la ejecución de un programa de ordenamiento ecológico local participativo con el municipio de Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Firmó la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, María Luisa Albores, un convenio de ordenamiento ecológico local participativo con Bahía de Banderas. El documento fue firmado, además de Albores, por la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya y el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. El acto se llevó en un salón de junta del Centro Empresarial de Nuevo Vallarta o Nuevo Nayarit. Durante su participación, Albores mencionó haber llegado a esta ciudad con equipo para elaborar este trabajo de ordenamiento y agregó que este acuerdo significa pensar en las generaciones futuras. La titular de la Semarnat en el país comentó sobre la importancia de este nuevo instrumento.
Porque iniciamos en Bahía de Banderas con este instrumento a nivel de municipio que se vuelve una herramienta muy importante y que no está peleada con el artículo 115 constitucional que cuida la autonomía del municipio. Ese es un instrumento que les va a servir para determinar qué tienen en su espacio, para determinar hasta cuánto da el uso del agua, recordar que es el líquido vital, para poder ocuparlo. Hasta cuánto podemos nosotros tener en los espacios que no son vitales porque no son los reservorios de agua. Entonces se vuelve muy importante en este planteamiento de ordenamiento, en la manera técnica tendrán sus UGAS, unidades de gestión ambiental, donde nos dirá para qué sectores podemos ocupar estos espacios. Si estos instrumentos se hacen muy bien sustentados técnicamente, también tienen que ser de cara a la ciudadanía.
La titular de la Semarnat mencionó que se tiene a un presidente de México como lo es Andrés Manuel López Obrador, que enseña a hacer democracia. Por su parte, la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya comentó haber estado trabajando desde el lunes con Albores y resaltó buscar coadyuvar en las metas relacionadas con la sustentabilidad planteadas en la Agenda 2030.
Ya no podemos seguir igual, tenemos que cambiar las cosas, tenemos que darle su lugar a la naturaleza antes que ella nos ponga a nosotros en nuestro lugar. Y quiero decirle que de nuestra parte hemos puesto manos a la obra, estamos reforzando diversos reglamentos al interior de la administración pública, estamos siguiendo nuestros ejes de trabajo y las directrices que establecimos en nuestro Plan Municipal de Desarrollo con visión a largo plazo y nuestro programa de gobierno.
Finalmente dijo que este instrumento permitirá darle certeza al uso racional del agua y al territorio del municipio. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y vamos ahora con Javier Frías. El gobierno municipal de Puerto Vallarta aún no se decide a firmar el convenio ecológico participativo con la Semarnat. Sin embargo, la titular de la dependencia, María Luisa Albores, espera que se logre un entendimiento y la modificación de algunas cláusulas que ha solicitado el gobierno municipal. No solamente la modificación, sino la inclusión también de algunos párrafos. Y vamos a escuchar lo que nos comenta Javier Frías. Desde luego que se espera que antes de que concluya este mes de abril, se pudiera concretar esta firma. Javier Frías, te escuchamos.
El gobierno municipal de Puerto Vallarta, que encabeza Luis Alberto y Michel Rodríguez, aún no se decide por firmar el convenio ecológico participativo con la Semarnat, instrumento que ayudaría a contar con un ordenamiento en el municipio y que evitaría mayores afectaciones al medio ambiente. Lo anterior lo confirmó la titular de la dependencia federal, María Luisa Albores, quien aún no comprende el por qué no se ha decidido Puerto Vallarta asignar este convenio.
Nosotros hicimos una muestra, un formato de convenio, se lo pasamos al municipio y ahí quedó estancado. No nos dice el equipo que qué es lo que ve bien, qué es lo que ve mal. Nosotros somos federación, hicimos una propuesta a través de la OCAF, nuestros jurídicos, así como se hizo acá, y ahí se va haciendo el convenio como se quiere que se quede. Pero eso ya está en cancha del municipio desde hace meses y no nos dicen si sí, si no, no nos dicen nada más qué observaciones tienen. Como que están confundidos de la parte del artículo 115 constitucional en la parte de autonomía. Ese instrumento, esta herramienta, al contrario, ayuda a ordenar los espacios y sobre ese orden hacer un planteamiento de organización a nivel del territorio.
Y es que el instrumento no invade la jerarquía o responsabilidad de cada orden de gobierno, sino que vendrá a coparticipar en el necesario ordenamiento que requiere este destino turístico, añadió la funcionaria federal, quien estima que se logre un entendimiento en los próximos días, toda vez que se ha sostenido ya reuniones con personal del gobierno local.
Entonces ellos tuvieron el instrumento de la parte del convenio, debieron hacer los señalamientos y en base a eso que nos digan qué no les parece, qué les parece, porque es un convenio de ambas partes. Entonces queremos un convenio afinado y sobre ese convenio yo espero que no tardemos máximo la próxima semana.
La creación de este convenio nació de la exposición de la problemática que se vive en la ciudad por parte de Señal Informativa Puerto Vallarta a través de su titular Susana Carreño, quien expuso el tema ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el vecino municipio de Bahía de Banderas ya ha logrado avanzar en este tema al firmar el convenio, mientras que este destino turístico aún no lo ha hecho. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, nos vamos ahora con Javier Santos, porque ayer el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero expresó que es bienvenida la inversión, pero respetando la ley, cuidando la armonía del municipio. Y en este caso, el gobernador Miguel Ángel Navarro solicitó a la secretaria de la Semarnat, María Luisa Albores, que no solamente sea Bahía de Banderas, sino extender toda la entidad de este convenio al ordenamiento territorial a todo el estado, es decir, los 19 municipios del estado de Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero solicitó a la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, extender el convenio de ordenamiento ecológico a todo el territorio nayarita. Durante su intervención, Navarro Quintero señaló que Nayarit requiere inversiones, pero no a cualquier costo.
Nayarit necesita inversiones, sí, pero no a cualquier costo. Nayarit necesita inversiones que se apeguen al marco normativo federal y estatal. Cuando hablamos de desigualdades sociales, desigualdades de oportunidad, pero también desigualdades ambientales. Y estas situaciones se enmarcan en aquellas personas que, teniendo los recursos económicos suficientes para invertir, no quieren apegarse a las normas ambientales. Nayarit exige respeto a las normas ambientales.
El gobernador de Nayarit exigió respeto a ríos, mantos acuíferos, selva, a su mar y litoral. En síntesis, pidió un respeto integral al medio ambiente. Rechazó el desarrollo criminal hacia el presente y el futuro en los distintos escenarios. Escuchemos de nuevo al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.
Algunos se asustan porque de una manera cuidadosa pero firme hablamos con aquellos que quieren venir a invertir, pero invaden zonas que no es posible permitir. Debemos nosotros de ser muy claros. Nayarit quiere progresar, sí. Se quiere desarrollar, sí, pero no a cualquier costo.
Asimismo, dijo que se busca heredar satisfactores del cuidado ambiental a futuras generaciones. Consideró que en los próximos años Nayarit será el principal protagonista en el desarrollo turístico.
Vengo el día de hoy a ser testigo, pero además ser partícipe de un convenio que muy pronto solicito a la señora secretaria pudiéramos extenderlo como un convenio del estado de Nayarit.
La petición del gobernador fue avalada por la titular de la Semarnat, María Luisa Albores. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Fíjese usted que ha habido en Puerto Vallarta una serie de acciones de construcciones ilegales. Ha habido una serie de obras, incluso, que decimos, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Bueno, ya hablamos, por ejemplo, del caso de la hidroeléctrica, que de acuerdo al informe que tenemos por parte y que solicitaron también ambientalistas, y que bueno, también cuando estuvimos ahí en la Ciudad de México, le compartíamos al presidente de la República de todo lo que hemos encontrado en a irregularidades. Bueno, pues en días pasados, concretamente en Semana Santa, quiero comentarles, amigos del auditorio, que el gobierno municipal de Puerto Vallarta, que reglamentos, que el coordinador de gabinete de Puerto Vallarta, Salvador Llamas, se dio a la tarea con todo el equipo de reglamentos, funcionarios, de ir a las playas, porque déjeme decirle, hubo gente que estuvo cobrando, hubo gente que de pronto llegó con brincolines, que llegó con refrigeradores para vender cerveza, y para hacer su agosto, como dicen, su agosto en abril. Y circuló un permiso en el que habla de que se autoriza pues una serie de cuestiones que pues que no deben de ser. Tenemos aquí este documento que supuestamente, mire, dice, asunto, evento social en Playa de los Muertos. Le voy a leer el documento y le voy a pedir a mi compañero Daniel Valencia, que este documento lo suba también a las redes sociales, que lo suba a las redes sociales. Es muy importante porque la autoridad municipal debe, a partir de esto que está pasando, verificar muy bien todo lo que tenga que ver con permisos, trámites, que tiene que ver con la Secretaría del Medio Ambiente o Forestal. De pronto vemos que salen, por ejemplo, de Mascota, de Talpa, cargados camiones de troncos, de árboles, y pueden estar mostrando una serie de permisos apócrifos como los que circularon en Semana Santa. Y claro, muchos de los funcionarios están de vacaciones, algunos están de guardia mientras investiga. Y dice así este documento que les hubo: Delegación Federal en Jalisco, Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, Unidad de Gestión Ambiental, Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental, oficio, y viene el número del oficio, Guadalajara, Jalisco, 10 de marzo de 2022. Asunto, evento social en Playa de los Muertos. Y entonces, pues llegaron con ese documento, hicieron lo que quisieron, no solamente ese, otros. Y pues ahí habla de poderse llevar a cabo este evento, evento social con juegos inflables, patrocinado por la marca. Imagínense cuánto cobró la persona que clonó o que hasta con sellos y el escudo nacional entraron y hicieron su agosto en Semana Santa. Bueno, este documento supuestamente está firmado por el contador público Sergio Hernández González. Él fue delegado federal de la Semarnat en Jalisco y lo tenemos en la línea. Contador Sergio Hernández González, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, Susana. Un saludo para ti y todo tu auditorio.
Bueno, yo ya le pasé el documento, ya vi usted la firma, ya vi usted el documento. ¿Y cuáles son sus comentarios?
Digo, primero que nada, gracias, porque digo, gracias a que tú ayer acudiste a la mañanera, pues nos damos cuenta que pues siguen usando mi nombre sin protección para sacar permisos. Esa firma que aparece ahí pues no es mi firma, y ahorita leyendo más o menos el disque resolutivo, pues te das cuenta que trae, por ejemplo, el logo de la actual administración, que a mí nunca me tocó. Yo fui delegado de julio del 2013 a diciembre del 2018. Cuando yo estaba de delegado, lo que siempre hacía era, unos días antes de que empezara Semana Santa, dábamos una rueda de prensa en donde le informábamos con toda transparencia a la ciudadanía cuáles eran los permisos que Semarnat había autorizado para el tema de Semana Santa y cuál era el giro o qué es lo que nos pedían, aclarando que Semarnat solamente daba la ocupación de la zona federal y el giro si era venta de lo que fuera, lo tendría que dar el ayuntamiento, porque esa ya no es facultad de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, viéndolo, digo, trae muchas irregularidades. Por ejemplo, el formato no sale o no debería de salir de la gestión de impacto ambiental, porque es un tema de zona federal. Luego va dirigido al ayuntamiento, entonces, si va dirigido al ayuntamiento, tuvo que haber sido solicitado por el ayuntamiento, y la secretaría le tuvo que contestar al ayuntamiento, lo cual pues tampoco, pues, no tiene lógica. Entonces, digo, yo lo que está de mi parte es coadyuvar con las autoridades si lo requieren, tanto el ayuntamiento como la Secretaría de Medio Ambiente, y en la forma particular lo que voy a hacer es voy a ir a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia. Como no sé lo habrá hecho, pues quien sea responsable por utilizar mi nombre y falsificar mi firma.
Una pregunta, contador Sergio, usted ya vio el documento y esa firma que aparece ahí, ¿es de usted?
No es mi firma.
Muy bien.
Ni se parece.
Perfecto. Entonces, mire, yo creo que sí es conveniente, no sé si usted así lo juzgue conveniente, porque estos actos se registraron aquí en Puerto Vallarta. No sé si usted pudiera venir aquí a Puerto Vallarta, estamos hablando a lo mejor el lunes, ya que pase Semana Santa estos días, no sé si usted pueda venir el lunes. Es necesario, yo creo que usted, aparte de la denuncia, dé una conferencia de prensa. Le voy a decir por qué. Porque no solamente es este permiso, sino que hay más cosas que han surgido desde la delegación Jalisco. Y aquí en Puerto Vallarta se han detectado, y yo creo que esta es la punta de la madeja, se han detectado muchas irregularidades y documentos apócrifos. Aquí hay gente que ha querido construir, ha habido gente que ha querido sacar su manifestación de impacto ambiental copiando y pegando en un documento. Ha habido muchas cosas y yo creo que es necesario que usted se presente aquí en Puerto Vallarta, que dé la conferencia de prensa, que diga que esa no es su firma, porque decirle, por ejemplo, que ayer estuvo María Luisa Albores, yo ya platiqué con ella, ella muy probablemente antes de que termine el mes regrese a Puerto Vallarta para la firma de un convenio, si es que se firma o no, pero yo creo que ella... ya le pasamos el documento a ella, le vamos a pasar parte de esta entrevista o la entrevista completa, porque si es necesario que usted venga, que haga una conferencia de prensa, que diga que esa no es su firma y que además haga la denuncia correspondiente.
Sí, de hecho, desde el día de ayer que me enteré, digo, no tenía el documento, he estado en comunicación con abogados. Hoy ya con el documento pues vamos a ver la manera de que nos presentamos, si ya sea de manera personal o de manera escrita en la fiscalía, y digo tendría que ver por el tema de mi trabajo el ver si puedo estar el lunes allá, pero lo que sí puedo es hacerles llegar la denuncia. No es mi firma, yo dejé de ser delegado en diciembre del 2018 y desde ese momento pues yo ni hago trámites en Semarnat. Tengo conocidos, tengo amigos que hice a lo largo de los años, pero realmente yo no me dedico a las gestorías. Entonces, estoy tranquilo porque Semarnat, el sistema que tiene, pues deja muy claro hasta dónde yo realicé mi actividad, qué permisos son los que yo otorgué en cuando estuve en funciones, y pues yo hice mi entrega y recepción sin ningún problema.
Muy bien. Pues le agradezco mucho, vamos a estar en comunicación. Si, como dice usted, por su propio trabajo usted no puede venir a Puerto Vallarta, bueno, pues queda ya con esta entrevista que vamos a repetir el lunes, desde luego, y cuantas veces sea necesario, de que usted desconoce esa firma, usted ya vio el documento, y lo que nos preocupa, contador, es el hecho de que quiere decir que están de alguna manera utilizando sellos, el logotipo de la Secretaría del Medio Ambiente, están poniendo aquí incluso, dando la imagen de que es un documento oficial, ponen fechas, ponen su nombre, ¿verdad? Y desde luego, pues sabemos que actualmente la figura de delegado en el estado de Jalisco de la Semarnat ahora es de encargado, ¿no es así?
Sí, cuando yo salí se quedó un encargado de despacho, y al parecer creo que en el nuevo reglamento la figura pues ya no existe. Entonces, según yo, en todas las dependencias federales de medio ambiente, la figura de delegado ya no existe.
Y mire,
lo que sí es que yo estoy en plena disposición de coadyuvar con las autoridades, si así lo requieren, con la Secretaría de Medio Ambiente, con el ayuntamiento, con fiscalía. Digo, no tengo ningún problema y creo que es una responsabilidad como ciudadano y como funcionario, pues que si hay corrupción, pues que la gente sea agarrada, la gente que está haciendo corrupción. Y además de la denuncia que voy a meter, también voy a meter una en la delegación hacia el órgano interno de control de la Secretaría de Medio Ambiente de Oficinas Centrales, en caso de que algún funcionario pues esté incurriendo en estas faltas de sacar mi nombre.
Y por otro lado, pues también hay que comentar, lo más preocupante es, imagínese, sellos. Yo creo que esto fue, con tanta tecnología, alguna vez como escaneado el documento, se ven los sellos, usted ya vio el documento, cualquiera pensaría que es un documento real, sin embargo no lo es. Y desde luego que esto es lo más, aparte de que utilizaron su nombre, aparte está el documento, pero para los fines y el patrocinio y todo el negocio que se dio en la playa, con la impotencia de la autoridad municipal, de que en ese momento, mientras investigaba si era real o no era real, pero también es la falta de comunicación entre Semarnat Jalisco y el ayuntamiento, porque se viene Semana Santa y ellos deberían de platicar, deberían de estar más en comunicación y deberían de saber cuáles son los procesos administrativos para este tipo de eventos en Puerto Vallarta. ¿Algo más que quiere usted comentar?
Digo, no es con afán de criticar, pero yo creo que la coordinación siempre da buenos resultados y si los tres niveles de gobierno estuvieran coordinados de manera adecuada, creo que nos ahorraríamos muchos problemas y muchos pasos. Entonces, pues nomás agradecerte, porque pues gracias a tu investigación y a que acudiste, pues me doy cuenta que siguen usando mi nombre en un cargo que no tengo, y pues de aquí en adelante pues tendré que estar mucho más atento, pues a que ya no siga pasando, y también pues blindarme yo jurídicamente para que pues no tenga afectación posterior de algún hecho que yo no realicé.
Mire, esta entrevista hoy mismo la comparto con la maestra María Luisa Albores y desde luego también lo haremos con el personal técnico de la Secretaría de la Semarnat y le vamos a pasar el teléfono de usted, si me lo permite, a la gente, a los funcionarios de Semarnat Federal.
Sí, pues muchísimas gracias. Digo, a la secretaria no tengo el gusto de conocerla, le mando un saludo y decirle que estoy en la mejor disposición de coadyuvar para pues terminar con esos problemas que tanto dañan a México y a Puerto Vallarta.
Muchas gracias, muy amable. Amigos del auditorio, usted está escuchando, estamos conversando esta mañana, esta entrevista con el contador público, Sergio Hernández, que como ya escuchamos, pues él él no hizo esta firma, él me contactó, que por cierto, sí le quisiera preguntar, ¿cómo fue que me contactó, Sergio?
Desde llegado tenía un directorio de todo lo que es medios, entonces pues ahí guardamos los contactos de los medios de Puerto Vallarta, que también hay algunos buenos amigos allá.
Muy bien. Y otra pregunta, ¿usted vio la conferencia de prensa o le dijeron?
A mí me hablaron gente que trabajó en Semarnat en oficinas centrales, que ya no trabaja en Semarnat, pero pues todos los días apoyan viendo la mañanera al presidente, y me dijeron que había salido mi nombre con unos temas y me mandaron el video. Ya me tocó el video posterior y fue que me comuniqué me esperé poquito para que terminara la mañanera para buscarte y ya.
Pues estamos en contacto, el contador público Sergio Hernández González, quien fue delegado en 2018 de la Semarnat Jalisco y que desconoce esta firma, obviamente este documento apócrifo, que provocó que hicieran su agosto empresas que vinieron en Semana Santa a hacer de las suyas aquí en Puerto Vallarta. Gracias, Sergio. Buen día. Estamos en comunicación.
Muchas gracias. Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Tenemos pausa. Ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información, amigos del auditorio, y cambiando de tema, déjeme comentarle, nos vamos a temas de salud. Personal de salud y adultos mayores pueden ya aplicarse una cuarta dosis contra el COVID-19. Javier Frías, te escuchamos.
Con el objetivo de fortalecer el esquema inmunológico de los sectores clave en la población, a partir del martes 19 de marzo, inició la campaña de vacunación dirigida a adultos mayores y personal de salud, quienes recibirán una cuarta dosis de refuerzo. Lo anterior lo dio a conocer el médico Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco.
Se anuncia ya la aplicación de la cuarta dosis. Es para dos grupos en específico en esta etapa, que es para los adultos mayores de 60 años que ya hayan tenido su tercera dosis y que ya hayan pasado 4 meses al menos de esa tercera dosis de refuerzo. Y o el personal de salud, en el mismo caso, que también su tercera dosis o de refuerzo haya sido al menos hace 4 meses.
Las personas que pertenezcan a los grupos convocados y cumplan el criterio de tiempo pueden acudir a la cuarta aplicación del biológico, añadió el médico.
Bueno, que si ya pasaron 4 meses de su tercera dosis o refuerzo, pues que aprovechen para la aplicación de esa cuarta dosis, que todavía va a hacer su sistema inmune mucho más fuerte y resistente contra el SARS-CoV-2 y reducir mucho la posibilidad de enfermedad de manera grave o de morir por COVID-19.
De la misma manera, Álvarez Ayas recordó que existe biológico disponible para toda población mayor de edad que no haya sido inmunizada o que cuente con un esquema incompleto o requiera de algún refuerzo.
Que recuerden que estamos hasta el día 30 de abril con esta campaña de intensificación de vacunación contra COVID-19 en todos los centros de salud. Pueden ustedes ir prácticamente al que le quede más cerca, con toda la facilidad. Tenemos desde el centro de salud que está en el Remance, el centro de salud del centro, el centro de salud en el Pitillal, en Las Juntas, hay 2 en Ixtapa, en el Ranchito y en Las Palmas.
La cuarta dosis estará disponible en los 125 municipios del estado y se puede consultar en el portal coronavirus.jalisco.gob.mx o pedir información al número 33-38-23-3220. Para la aplicación del biológico es necesario el expediente de vacunación que se descarga de la página federal mivacuna.salud.gob.mx y el comprobante de la última dosis y una identificación oficial. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más información. Tras la temporada de observación de ballenas en Bahía de Banderas, Raven dio a conocer que se rescataron 6 ballenas que quedaron enmayadas. Noemí Zamora, te escuchamos.
Aunque oficialmente la temporada de presencia de ballenas jorobadas en el Pacífico ya terminó, la realidad es que siguen presentes y también las acciones para rescatarlas cuando son enredadas en redes de pesca. Astrid Frisch Jordan, coordinadora nacional de la Red de Asistencia de Ballenas en Malladas, Raven, dio a conocer que actualmente se lleva a cabo la ruta de migración de regreso a las zonas de alimentación. No obstante, al inicio de semana se trasladó a Baja California Sur debido a un enmayamiento.
En Loreto, en el Parque Nacional de Loreto, otra ballena más, con lo que pues se juntarían a 7 ballenas liberadas en lo que va de la temporada, que bueno, todavía podría haber algún reporte más. Pero bueno, pues ahí vamos ahorita con 7 ballenas que tienen una segunda oportunidad para seguir viviendo.
Astrid Frisch comentó que aún se pueden observar las ballenas con sus crías desde la Bahía de Banderas hasta Baja California Sur, aunque con menor presencia. No obstante, el enmayamiento ocurrido el pasado martes 19 de abril revela que el fin de las temporadas de observación es para no molestarlas en su viaje de migración.
La temporada oficial de avistamiento de ballenas termina siempre el 23 de marzo, porque es cuando ya notamos un drástico disminución en el número de ballenas que hay en la bahía. Esta fecha cambia según la localidad. Por ejemplo, en Los Cabos terminan el 30 de abril. Para Bahía de Banderas terminó el 23 de marzo. Desde el 23 de marzo, es más, una semana antes, empezamos a notar mucho menos ballenas ya en la bahía. Sin embargo, pues no es que ya no haya ni una sola ballena, sí hay ballenas.
Cabe mencionar que existen varios grupos Raven en el Pacífico que trabajan durante el año en sensibilizar a los pescadores en el uso de artes de pesca, que llegan a ser mortales para los cetáceos cuando son abandonados en el mar. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y le comento que de acuerdo a los resultados del ENSU, que viene siendo esto del ENSU, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en la ciudad de Puerto Vallarta se consolida como destino turístico seguro. La ciudad se distingue además por sus resultados a nivel estatal al ser el mejor evaluado en Jalisco a nivel nacional, lo que fortalece el compromiso del alcalde, el presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez, con la seguridad. De acuerdo a esta última encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, Puerto Vallarta se consolida como el destino turístico con mayor percepción de seguridad en el país y se distingue como la ciudad segura de Jalisco, la más segura de Jalisco. En esta encuesta, que se realiza de manera trimestral a la población mayor de 18 años que residen en 75 ciudades consideradas como de interés en el territorio nacional, se detalla que Puerto Vallarta se mantiene como el centro turístico que goza de mayor percepción de seguridad, colocándose por delante de Los Cabos, Mazatlán, Acapulco y Cancún, respectivamente, por lo que habla pues del trabajo que se viene realizando. El periodo vacacional, en esta encuesta anterior publicada en el mes de enero, nuestro municipio se ubica en el segundo lugar en este rubro. Amigos del auditorio, pues nos vamos con más información. Déjeme comentarle que en Bahía de Banderas, el contralor municipal denunció ante el Ministerio Público a la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, y lo hizo por abuso de autoridad y amenazas. Noemí Zamora, te escuchamos.
Tras la solicitud que interpusieron 8 regidores y el síndico municipal de Bahía de Banderas a la Contraloría Municipal, que derivó en la separación temporal del cargo del secretario general del Ayuntamiento Abad Jiménez, Jorge Martín García Valencia, contralor municipal, acudió ante el Ministerio Público a presentar su denuncia por abuso de autoridad y amenazas contra la presidenta municipal Mirta Villalbazo, de quien relató cómo fue tratado al trascender el procedimiento que se abrió para investigar la solicitud de los ediles. Esto por no convocar a una sesión extraordinaria semanas atrás.
Yo quiero hacer la aclaración que en estos momentos me encuentro aquí porque tengo miedo. O sea, esa es la realidad, o sea, tengo miedo. Ayer ella me amenazó. Fue abuso de autoridad por parte de ella. Amenazó con afectar a mi familia, afectar mi integridad física. El cual yo por eso me encuentro aquí. Yo no esperaba esta reacción de ella. Yo traté de explicarle que lo único que hacía era mi trabajo.
Jorge Martín García Valencia informó que también acudirá ante las Fiscalías Especiales Anticorrupción y Funcionarios Públicos para proteger su integridad física y contrarrestar las amenazas, acompañado por el síndico Julio César Robles Lima y los ediles María del Carmen León Olvera, Irma Peña Martínez, María Lourdes Ruiz Nieves, Lourdes Victoria Ibarra Chiquete, María Emigdia Jiménez Carrillo y José Antonio Plácito, refirió que significa esta denuncia y será sometido a una pericial psicológica para confirmar el grado de violencia al que fue sujeto.
Tenemos a una alcaldesa que posiblemente sea necesario someterse a un estudio. No quiero poner palabras que pueda tomar represalias conmigo, pero quizá ella no está mentalmente apta para gobernar un municipio. Yo he sido testigo de más amenazas, he sido testigo de que si no haces esto te voy a correr, y yo aquí soy la alcaldesa, yo aquí soy la presidenta. Sí.
Cabe mencionar que la presidenta municipal Mirta Villalbazo dará una postura oficial cuando sea notificada de esta denuncia y podrá defenderse, pero sí justificó en transmisiones en redes sociales que quien la conoce sabe que es una mujer de mucho carácter, mandona, gritona, brusca, pero siempre prevalece el respeto. Y dijo que se siente violentada, lamentando que prevalezca el machismo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Pues ahí tiene usted, amigos del auditorio, nos vamos con más de Bahía de Banderas. Están buscando en Bahía de Banderas poner en marcha el área multisensorial del DIF. Javier Santos nos tiene el reporte.
Arrancó la remodelación de la cámara multisensorial de la Unidad Básica de Rehabilitación en el DIF de Bahía de Banderas. Para ello, la Fundación Alas de Águila donó 250,000 pesos y cuyos trabajos fueron supervisados este lunes por Sara Cardona, integrante de esa asociación. Lía Saraí Castro, presidenta del DIF de Bahía de Banderas, resaltó la confianza de la fundación y dijo que los recursos se aplican con transparencia.
Fue la cantidad de 250,000 pesos por la parte por la Fundación Alas de Águila, que ya iniciamos este fin de semana con algunas ventanas, con parte de la remodelación. El recurso va a ser utilizado en su mayoría para nuestra sala multisensorial, que pues realmente está bastante deteriorada. Tuvimos bastantes problemas de humedad que ocurrieron durante la administración pasada, también pues como parte de la pandemia, que estuvo cerrada toda la instalación.
Saraí Castro comentó que en el municipio no se cuenta con este tipo de servicios y los que existen son en el sector privado, con un costo muy elevado para las personas de escasos recursos. Destacó que alrededor de 40 personas se atienden al día. Gerardo Cervantes, director del DIF, mencionó que esta área generalmente está enfocada a niños. Escuchemos a Gerardo Cervantes hablar sobre a quiénes se les puede proporcionar este tipo de servicios.
Principalmente aquellos niños que han sufrido de asfixia perinatal, que de manera secundaria van a tener alguna alteración neurológica, mejor conocida como parálisis cerebral infantil. Ese es un tipo de alteraciones, o quizás las que más. En segundo término, aquellas personas que por su enfermedad como epilepsia, y epilepsia autismo maltratada, a largo plazo van teniendo algunas secuelas, como lo dice la presidenta, personas o niños que cursen con problemas de autismo, síndrome de Asperger, son los más comunes.
De Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. Que siga usted disfrutando del periodo de vacaciones. Nosotros nos vamos a tomar 2 días y desde luego el lunes regresamos con toda la información que se ha estado generando. De todas maneras, también si ocurriera algo importante, con mucho gusto, pues abrimos micrófonos y estamos en comunicación. De hecho, enviamos información todos los días a Señal Informativa, que se transmite desde la ciudad de Guadalajara. Quiero agradecer a todos mis compañeros, Javier Frías, que ha estado al frente de esta conducción, de este espacio informativo, en estos días que estuve fuera, trabajando desde luego. Gracias a nuestro compañero Daniel Valencia, a Jonathan Ríos, Raimundo Becerra, gracias a Carlos García, también muchas gracias desde luego a Javier Frías, y a todo el equipo, Noemí Zamora, Javier Santos. Pues estamos al pendiente para estarle informando. Disfrute de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Tenemos mucha música y programas que pasando Semana Santa y Pascua, ya este periodo, tenemos para usted. Que descanse, que siga disfrutando y siga usted en compañía de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.